Muy bien, estamos con la columna de Betes al aire con nosotros, así que ya estamos acompañados por Mariana Fernández, es médica veterinaria de Solsuelo, ella hace visitas a domicilio, después nos va a comentar, y Ariana Romero es médica veterinaria de Doctor O en Área de Sanidad 457.
Sí.
Sí, ahí está, aprendimos, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas, ¿cómo andan?
Bien.
Buenas tardes.
Muy bien, muy bien.
¿Todo muy bien? Qué
todo
bueno,
muy
¿eh?
Bien,
impresionante. Bueno, venimos con un tema hoy.
Sí, un tema muy importante. Los que tenemos mascota a veces nos preguntamos, no es necesario, no, está bien, no está mal. ¿Qué es urgente y qué no en las mascotas? ¿Cuándo es el momento de, obviamente siempre hay que hacer un chequeo a los perros como lo hacemos con nosotros, pero cuándo es algo que tenemos que llevarlo de urgencia y cuándo podemos decir no es necesario?
Generalmente, ¿arranco?
Arranquemos.
El mate. Muy bien.
Sí, mate con dulce beso.
Bueno, uno considera una urgencia en casa o cuando debo llevarlo al veterinario, por ejemplo, en los casos donde está implicada la vida del animal, ¿no? Donde se puede poner en peligro la vida del animal. No, cuando vemos un sangrado muy excesivo, cuando hay un traumatismo que no se puede contener, cuando hay llanto o que llora mucho de dolor, cuando vemos que, por ejemplo, está respirando de una forma que no es la normal o le está costando respirar, cuando hay un sangrado que no para, cuando porque el sistema de coagulación en los animales es igual que en el humano, o sea, si Bien. Para un ratito no es tan urgente. Cuando hay una diarrea que se mantiene mucho tiempo o un vómito que también por mucho tiempo o algo que tiene un color que no es agradable o no es normal o un olor que no es normal, cuando los vemos que están decaídos, que no hace lo mismo que siempre, Bien. Por muchos días.
Cambio en el pelaje, por ejemplo, un perro tiene un pelo lacio, ¿no? Súper brilloso, ¿no? Qué pelazo, te dice el perro. Y hay un pelo por ahí un poco más con frizz, más como triste, vamos a decir, el pelo como cargado. ¿Puede ser también un símbolo de alerta, un signo de alerta esto?
Un signo de alerta, sí. O sea, generalmente en el pelaje uno puede ver si hay algún tipo de enfermedad sistémica de tipo crónico que esté dando vueltas. Es muy común, por ejemplo, ver a gatitos mayores de 10 años, incluso menores, pero generalmente más viejitos, que tengan alguna insuficiencia renal. Y muchas veces lo que llama la atención, aparte de que bajan de peso, empiezan a tomar mucha agua, a orinar mucho, es también el aspecto del pelaje. Uno ve como el pelaje más como apelmazado. Se le dice peliursuro, como el término más clínico, en donde te das cuenta también que el animal deja de acicalarse. Es muy común en gatos que hay un déficit de acicalamiento cuando pasan muchos días y se sienten mal, como para tener en cuenta. Pero bueno, también diferenciar lo que es una urgencia de lo que es una emergencia y también diferenciar cuándo realmente tenemos nosotros que preocuparnos en relación a si la vida de la vida del animal peligra en lo que son días, de acá a unos días, si nosotros no hacemos nada, el animal corre en riesgo su vida, y cuándo realmente en una emergencia la vida del animal corre peligro en este momento. Si nosotros no hacemos algo ahora, la vida del animal peligra en este instante. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para que la gente se empiece a dar una idea de qué cosas real, porque hay veces que vienen y te dicen, siento que se va a morir, y por ahí vos lo ves al paciente y decís, no. Y hay también que ayudar a que la gente lo sepa y lo vea en casa, qué cosas prestar atención y que tienen que llamarte la atención para decir, bueno, esto puede esperar, esto no. Me ha pasado, hace poquito me pasó que atendía a un gatito en la veterinaria, una chica me lo trajo, era un sábado, última hora, y me dice, por ahí también, por desinformación, doctora, por favor, ¿qué puede ver a mi gato? Tiene algo respiratorio muy leve, muy simple, ¿podemos revisarlo?
Viste que todos somos veterinarios, ¿no? Cuando le pasa algo al perro, uno trata de analizar qué le puede llegar a pasar.
Sí, pero me dice, es algo leve, es algo simple, algo respiratorio, yo sé que usted se tiene que ir, pero en 5 minutos me lo ve y me lo resuelve. El gato estaba con una cardiopatía impresionante, había acumulado un montón de líquido, le estaba costando respirar, y ahí, bueno, explicarle a la dueña que esto no se resuelve con una pastilla.
Claro, no fueron 5 minutos.
Eso también hay que controlar, ¿no? Sí. Esto de, tomemos conciencia, esto es importante también, esta columna es muy importante para concientizar al dueño de una mascota, que no espere último momento, no espere que el perro o el gato se hinche o que el perro empiece a respirar mal, que cuando note un cambio en su comportamiento, consulte al veterinario. Totalmente.
Tiene que ver con la ansiedad, ¿no?, del dueño de la mascota, más que nada. Es como que de repente digan, bueno, si, imagínate vos si tu mascota te lleva a vos al médico, ¿no?
El tema es esto que decía Ari por ahí de conocer qué es lo verdaderamente urgente. Cuando vemos un cambio en el pelo, ya hubo muchas cosas antes que nos pueden haber indicado. Yo creo, bien, que eso ya no es una urgencia, digamos. El pelo hirsuto o el pelo opaco que te pincha cuando, sí, lo tocas, que está feo, que tiene un color que no es lo normal, ya venía de otras cosas.
Pasa, muy grasoso también.
Grasoso,
¿no?
Claro. Son cosas que por ahí dejan de ser urgente, pueden atenderse de forma común, en una consulta común. Ahora sí, estas disneas o esta dificultad respiratoria, creería que sí. Uno habla a veces de que una urgencia, para nosotros también es complicado. Me han llamado 12 de la noche a ir a una casa, por favor, urgente, y te encontrás con una lesión por pulgas, un rascado en la cola por pulgas. Pero no paraba de rascarse, estaba desesperado. Claro, es un comportamiento que le llama la atención al dueño, que no lo ve nunca así, pero eso no es una urgencia ya, sí estuvo buenísimo que me hayan avisado, pero no es para ir a las 12 de la noche. Eso está bueno también para que lo tengan en cuenta, para los que hacen, que sepan que los veterinarios
también
las 24
duermen.
Horas, claro.
Eso, sí.
No, sí, también diferenciar por ahí, poner el punto en qué es realmente una urgencia, en el sentido cuándo no lo es, y por ahí nos asustamos. Tenemos los dos extremos. Por ahí tenemos los tutores que se asustan y piensan que todo es una urgencia, y después también me ha pasado casos en donde por ahí no como que vienen pacientes y para ellos es algo normal. Por ejemplo, es muy común un gato, cualquier tipo de gato felino, que tenga 3 días sin comer absolutamente nada. Eso es una urgencia, por más de que parezca que no. Eso hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gatos, cuando están 3 días sin comer, pueden terminar generando algún tipo de problema hepático que muchas veces termina acabando con su vida. Entonces, y a veces me te dirán, no, hace una semana que no come, pero no lo traje porque no me pareció tan grave, por ahí comía puchitos, y esto por ahí la gente no lo sabe, y por eso lo traigo. Porque me veo muchos gatos que están una, a veces 2 semanas, que no comen, y la gente por ahí no se preocupa tanto. Pero bueno, los gatos sí. 3 días sin comer, por ejemplo, ya es un caso en donde hay que acudir al veterinario lo antes posible, porque en algún punto corre en riesgo la vida de ese paciente. Entonces tenés como los dos extremos por ahí, que también es como un contraste interesante para que la gente también sepa.
Bien, ¿y qué pasa con la automedicación?
Le di un ibuprofeno en casa a Bobby porque lo vi decaído.
Tenía la naricita seca, pensé que tenía fiebre y le di paracetamol.
Lo sentí, lo toqué y le sentí calor y le di un
le puse el termómetro abajo el brazo y...
Sí. Hay medicamentos de humanos, vamos a ser sinceros, que sí se pueden usar, pero hay que tener en cuenta que toda dosis es se saca con respecto al peso. No es lo mismo unos 80 kilos de un humano a unos 20 de, claro, un perro, eso fundamentalmente. Y algunas veces una sobredosis puede hacer mucho daño, como a veces no, o incluso intoxicar. Hay medicamentos que no se pueden usar directamente. El botiquín que tenemos que tener en casa para las mascotas radica fundamentalmente en tener algo para una agua oxigenada, un algodoncito. Sí podemos armarnos con cosas de la vete también, por ejemplo, no sé, algún antiinflamatorio que sea para
animales,
para el perro. Sí, hoy me encontré justo con una señora que le dio amoxicilina de una lesión que había tenido ella al perro, y le dio la amoxicilina que viene de 1 gramo.
Mucho.
Y nosotros usamos de 500. Y esa es la que usamos. Bueno, esas cosas fundamentalmente. ¿Algo más para aportar?
Pero tienen que tener, digamos, conocimiento o consultar al veterinario, ¿no?
Claro, eso creo que es lo importante. Claro. No se administran medicaciones, ya sea de veterinaria o de humanos, a ningún animal sin ningún tipo de receta. Porque incluso yo mando muchas veces a comprar a mis pacientes algún tipo de medicación a farmacia de humanos, porque a veces la droga en sí no es que sea tan diferente. Claro. Hay drogas de humanos que se pueden usar perfectamente en animales, pero sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en humanos muchas veces vienen cápsulas, por uh-huh. ejemplo. Es un animal, es una cápsula, es muy complicada de dar. Nosotros preferimos un comprimido. Claro. Y demás cuestiones, o sea, nosotros, todo tiene que estar recetado bajo un veterinario. Yo preferiría, como dice Mal, en un botiquín, tener cosas así como para un primer auxilio, pero en lo posible no mucha medicación, ni siquiera antibióticos, porque hoy en día por ahí la gente clava antibiótico por antibiótico y hay una sí. situación que está pasando hoy en día, que es la resistencia antimicrobiana, claro. de la cual los veterinarios también tenemos un rol importante, que no podemos y tenemos que, con mucha responsabilidad, tener la obligación de administrar antibióticos, porque cada vez se reduce más el espectro de antibióticos que responden a las bacterias y eso nos va a terminar afectando, es un problema de salud pública también. Sí. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y después intoxicaciones con medicación, por favor, señora, no le dé paracetamol al gato, porque claro, hay un metabolismo hepático distinto que vos le das paracetamol a un gato y el gato se puede morir de una insuficiencia hepática aguda fulminante. ¿Se entiende? No. Lo mismo, me ha pasado de animales intoxicados porque se comieron anticoagulantes. Cajas enteras de fenobarbital. Y cuando ellos absorben a nivel sistémico, y ya el cuadro es muy difícil.
Bien, esto es uno de los errores comunes que cometemos como dueños, ¿no? De mascotas también, ¿no? ¿Cuál es otro de los errores comunes que cometemos habitualmente?
Entrar en panic attack, no respirar.
Bien.
Respiro primero, como dijimos el otro día. El animal siente todo. Si el animal está mal, peor se pone si uno se pone mal. No administrar ningún tipo de medicación, estar tranquilos. Hay casos que, se me fue lo que quería decir, pero hay casos, por ejemplo, en una convulsión. Un animal, no quiere decir que una convulsión sea epiléptico. Claro. Un paciente epiléptico es un paciente que tiene con una frecuencia determinada un determinado episodio, que dura tanto y tiene las determinadas características. Pero una convulsión... es una urgencia, pero puede ser por muchas cosas, no hay que darle cualquier cosa por darle. Me ha pasado una vez en Rosario, una mamá tenía un niño que tenía convulsiones y el perrito empezó a tener convulsiones también. Y ella se pensaba que el tratamiento era lo mismo. Muchas veces uno lleva mascotas a casa por hacerle compañía o por ir y hacerle bien al de casa, pero bueno, nos olvidamos que esa convivencia también interfiere en todos los sentimientos y no mezclemos. Bien. La medicación para humanos es para humanos y la medicación para perritos es para perritos o gatitos.
Bien, por ahí me corro un poco de eje, pero no puedo dejar de consultarles. Por ejemplo, saco a pasear a mi perro y come algo que no tiene que comer. Ay, y desgraciadamente
eso iba a decir,
¿no?
Sí.
Puede ser que agarre un veneno, que haya una persona sí. que desgraciadamente pasa en la ciudad eso, ¿no? Está el mito popular de que, si le pasa eso, dale carbón, ¿no? Y que va a empezar a vomitar el veneno. Obviamente, lo primero es llevarlo al veterinario, ¿no? Por supuesto, pero ¿cómo nos damos cuenta que, primero que fue envenenado, hay que ver con qué le dieron, hay un montón, desgraciadamente, también de leyendas, qué es lo que se le da a los perros, pero que puntualmente, como primer auxilio, digamos, ¿qué podemos hacer?
Yo indico, generalmente, primero hay que saber,
claro.
digamos, tener conocimiento si ingirió algo. Porque capaz que empiezan con vómitos o diarrea porque ingirió algo o no. Si sabemos que ingirió algo y está dentro de la media hora, 40 minutos de lo que pasó, yo por teléfono indico que produzcamos el vómito. El vómito se puede, sin ningún tipo de medicación loca, se puede generar en casa con agua oxigenada, con agua y sal, con qué más, con...
Sí, principalmente es agua oxigenada, siempre diluida, nunca dar agua oxigenada pura, ¿no? Es muy común que cuando vos das agua oxigenada empiecen con una salivación excesiva, no hay que asustarse, pero nunca agua... Igual como te digo... cuando hay cualquier cosa que te llame la atención, lo ideal en estos casos es actuar rápido. Tranquilo, sereno, pero rápido. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasemos entre que ese animal ingirió algo, el compuesto tóxico se absorbe por sangre. Como dice Male, si nosotros actuamos antes de las 2 horas de ingerido cualquier tipo de tóxico, tenemos más posibilidades que induciendo el vómito, el animal lo vomite, y no se absorba. Perfecto. Igual hay que tener en cuenta qué se consume, claro. porque algunas sustancias de tipo irritante cuando inducís el vómito, hacés bastante daño también. Entonces, depende qué se haya consumido. También, si se puede saber qué se consume, es muchísimo mejor, porque hay algunos venenos que tienen antídoto. Por ejemplo, es muy común, y me ha pasado ver, de intoxicaciones por anticongelantes.
Exactamente, eso te iba a decir.
Para pacientes que viven cerca, perrito, gatito, que viven cerca de algún taller de automotor, lo que sea, que pueda haber anticongelante, aparte el anticongelante, lo que creo que es rosita, tiene un gusto dulce, rico, que el perro va y lo toma, y el gato va y lo toma. Y me ha pasado recibir pacientes intoxicados con anticongelantes, y el problema es que agarran una insuficiencia renal aguda por depósitos de calcio en el riñón, fulminante, que ya hay mucho no hay que hacer, pero tiene un antídoto, que se hace en la veterinaria, que si se lo damos antes de las 4 horas, por ahí podemos hacer la diferencia. Entonces, si tienen un taller a la vuelta de casa, que no salga el perrito, el gatito, por la duda.
Bien, es importante saber esto, porque ahora con esta época de invierno, de frío y todo esto, te empiezan los cambios de anticongelante, por ahí uno lo hace en casa y se le derrama un poco y dice, ah, no, el perro lo está tomando, no pasa nada.
Generalmente, tomar alerta. Ay, perdón.
No, por favor.
Pero generalmente tiene que ver también las cantidades. Hay, por ejemplo, el anticoagulante en pequeñas cantidades ya puede ser muy dañino. Lo mismo iba a nombrar también, que no sé si se usa acá, el veneno para ratas.
Sí, sí.
Los warfarínicos son terribles. Sí. Y se producen una hemorragia general que y es agudo también. Eso es una urgencia.
Bien.
Más que urgencia, no sé cómo decirlo.
Emergencia.
Emergencia. Claro, ahí está. Bueno, claro, buen punto claro. Entender emergencia y urgencia.
Claro,
también.
Claro.
¿No? Es
claro,
importante.
Sí.
Pónganse los. Pongan el auricular, así se dice en español. El auricular.
Sí.
Para escuchar ahí mensajes que fueron dejando los oyentes.
Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Soy Griselda, ayer les pedí un tango y me lo pasaron, así que súper agradecida. Vi que estaban preguntando acerca del tema de los veterinarios. Tengo mi gatita que come la virulana esta de lavar los platos y quería saber si es algo grave, si tengo que llevarla al veterinario o si se puede hacer algo más que dejarla oculta por ahí, pero bueno, de vez en cuando también la encuentra y me la roba.
Bien, entender la virulana, esta no la gruesa, no la que raspa, sino la otra, la que es un poquito más finita, entiendo yo, ¿eh?
Pero eso iba a preguntar, ¿qué tipo de virulana?
Esa, la segunda, la que es más finita, digamos, la que se endurece cuando se seca. Esa.
No, es un producto muy dañino para el aparato digestivo. No sé qué cantidades debe estar comiendo la gata. Habría que ver eso, Griselda. Estaría fundamental que elimines. Deja de usar la virulana.
Claro.
Bueno, igual la ingesta de este tipo de cosas también indica que hay otra cosa por detrás. Puede ser un hábito aprendido o puede ser que algo le esté faltando a ese gatito. Fíjate, Griselda, qué es lo que está comiendo. De qué calidad, qué edad tiene el gatito, a ver si se puede hacer algún estudio complementario. Bien. Como para saber si le hace falta algo.
Sí, a veces cuando empiezan a ingerir alimentos, más allá de la parte etológica que puede pasar, que a veces coman porque les gusta, les llama la atención o lo que sea, a veces lo que dicen mal se llama pica. La pica es cuando empiezan a comer objetos que están fuera de lo que es la alimentación y a veces sí muestran algún tipo de déficit de nutrientes.
Bien.
A veces en los gatos o a los animales muchas veces no es el caso, pero por ahí un controlcito no estaría mal para descartar y bueno, controlar la cantidad. Por ahí si come muy poquito cada tanto y juega con eso, no es tan grave. A ver si se come bastante cantidad de virulana en casa, bueno, ahí claro, sí, hay que controlar que no haya ningún tipo de alteración a nivel intestinal. Lo ideal sería que no coma,
claro,
pero bueno, si pasa, tener en cuenta eso.
Bien.
Sí, igual las bolsas, las gomitas del pelo. Bueno, ya sin más.
¿El papel higiénico?
El papel higiénico, digamos, el único que puede digerir la celulosa es el rumiante. El perro o el gato que come papel, así como lo come, lo caga.
Okay.
¿No? Digamos. Pero hay otras cosas que pueden ser mucho más dañinas. Y no solo por el hecho de la sustancia que sea, sino por lo que puede producir a nivel digestivo. Recordemos que bueno, que eso tiene movimiento, que tiene que ir pasando por todo un sistema de tubos que se van achicando, que van teniendo diferentes. Entonces, bueno, cualquier cosa puede ser problema, ¿no? En este caso, la virulana debe tener algo que le llama la atención, algún olor de algún detergente o algo que esté usando en la casa que le está gustando al gatito, pero ojo con las cantidades porque sí puede ser muy perjudicial. Sí. Hay que evaluar la materia fecal de ese gatito, cómo está haciendo, qué ánimo tiene.
Iron Man, más o menos.
Iron Man, claro, claro. Que no lo lleven al aeropuerto porque le va a detectar.
Que no le pongan un imán. El perro de mi vecino come la pared. Ajá. Pero se la come, ¿eh? No es que nervioso y lo saca. La come directamente.
Hay perros que comen paredes, puertas.
Bueno, ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, esto que hablamos de que pueda haber que sea un tema más del origen, ponele, físico, como esto que charlábamos recién. Y después hay otro tema que es el tema ansiedad, comportamiento. Entonces, si yo tengo, no sé qué característica tendrá el perro del vecino.
Dice, no, es tranquilo, pero claro, está en un lugarcito así, pobrecito, bueno, el perro. Pero dice, es tranquilo, claro, lo tenés en una covacha así, chiquitita y pobrecito.
A mi criterio, ahí está la respuesta. O sea, si tenés un perro que está todo el día encerrado en un espacio 4x4, no sale a pasear, no socializa y tiene mucha energía, sobre todo es un perro joven, y bueno, por ahí la solución sería sacarlo a pasear con más regularidad para bajar un poco la ansiedad, gastar un poco la energía, posicionar esa energía en algo productivo para él, que lo entretenga, que lo, digamos, que lo ayude, y con eso vas a ver que la parte etológica va a reducir un montón. Muchas veces es un tema de ansiedad.
Bien. Tenemos otro audio de los oyentes que fueron llegando a las consultas veterinarias aquí en Vetes al Aire.
Hola chicos, ¿cómo van? ¿Todo bien? Quería hacerle una pregunta a los veterinarios, es acerca de que mi perro tiene caspa. No sé si hay algún tratamiento, si tengo que llevarlo al veterinario, si es urgente o si no. Muchas gracias, me voy del programa.
Ay, me encantó. Yo también tengo caspa, chicos, ¿me pueden ayudar? No es una urgencia, pero sí a tener en cuenta. Hay que ver qué tipo de caspa es, si es húmeda, si es seca. Considerar la edad también del animal. La edad del animal nos muestra también un montón de posibilidades para poder responder. Fundamentalmente la caspa radica en alguna deficiencia nutricional, seguramente, y bueno, y esto nos lleva también a pensar por ahí en algún déficit o alguna mal funcionamiento endocrino. Habría que llevarlo al vete para que lo revisemos.
Bien, por último, última pregunta de mi parte, ¿no? ¿Verdura cruda, sí o no? ¿Y cuál es el alimento, uno por lo menos, yo sé que hay un montón, pero uno por lo menos totalmente prohibido en un asado, por ejemplo?
Bueno, yo tengo uno y es el más fácil para todos. Huesos cocidos. No le den el hueso cocido del asado a los perros. Eso, para arrancar, es antes de que cualquier verdura o algo, el hueso cocido. Ay, no, las sobras van para el perro. No. ¿Por qué? Porque ese tipo de huesos generalmente pueden generar obstrucciones o se astillan a nivel del intestino, generando un síndrome de abdomen agudo de cuerpo extraño que muchas veces requiere cirugía también de urgencia. Entonces, si van a dar huesos, lo ideal siempre son huesos más grandes que la cabeza del paciente, o sea, del animal, tipo fémur, húmero de vaca. A veces requieren también un proceso de congelamiento y de tipo recreativo. A veces ayudan en toda la parte, digamos, mecánica para limpiar toda la parte de lo que es el sarro, el morder, para, digamos, desencastrar ese sarro que se pega por ahí a la encía de los dientes. Pero antes que cualquier otra cosa, yo diría, dejemos la creencia de darle los huesos cocidos a los perros, porque me ha pasado, la última paciente que tuvimos fue un beagle que estuvo en un asado y llegó con un cuadro de shock por estar con un hueso astillado ahí en el intestino.
Sí, y el hueso de pollo prohibido totalmente, ¿no?
Todos los huesos cocidos, todos. El pollo, cualquier tipo de, de vaca, lo que sea.
Bien aclarado esto, porque todos
cordero,
hacemos eso.
Acá se usa mucho cordero también.
Claro, dale la costillita, dale el garrón.
Claro, no.
Bien.
Claro. Los huesos por ahí que más se Ari, decía otra vez los que nombraste recién, que ahora no me salen. La rodilla, el fémur.
El fémur, sí. El húmero.
Ahí está. Son huesos que son menos propensos a astillarse. No es lo mismo dar una costillita que un fémur. Siempre crudo, pero no es lo mismo. Bien. Digamos, se astillan más los que son más finos, más que no tienen tanta estructura ósea.
Bien. O sea, ¿tienen que ser crudos?
Tiene que ser crudo, tiene que ser más grande del tamaño de la cabeza. Y como dijo Ari, de uso... yo indico, por ejemplo, no más de media hora, que esté mordiendo un ratito y después lo guardo en el freezer. y al otro día lo vuelvo a sacar. Buen no dato. Sé, media hora, 20 minutos, que se limpie un poquito los dientes, que le sirva para hacer lo que ellos hacen, porque es algo que ellos hacen, pero no más.
Sí, sobre todo crudo por el y crudo y congelado por un tema de que todo lo que es también, como sumo de dato, todo lo que es alimentación cruda se hace con un proceso de congelamiento especial, todo lo que es la dieta BARF, que también es un tema interesante para charlar.
Bien.
Por una cuestión de que la cocción y el calor disminuye la, digamos, la cantidad de bacterias o microorganismos parásitos que se pueden transmitir con las enfermedades de transmisión por alimentos que en animales también se pueden generar. Entonces, todo lo que es crudo siempre tiene que tener un proceso de congelación previo para bajar esa carga parasitaria y bacteriana. Por eso siempre sea crudo y no sea, digamos, más que de forma recreativa. Pues, no sé si alguno vio un fémur, un número sí. de una vaca. El tamaño es considerable, muchas veces más grande que la cabeza de cualquier perro. Entonces, eso es seguro.
Bien. Muy buen dato. Verduras. La verdad que esto sirve, esta columna sirve para esto, para concientizarnos de cuándo ir al veterinario, los cuidados que tenés que tener de tu mascota, de tu gato, de tu perro, que tenés en tu casa, que te acompaña todos los días, que vos por ahí tomás algo como normal, decís, no, pero esto, mi abuelo lo hacía, lo vengo haciendo de familia, y esto es importante consultar al veterinario, no hacerlo esto de a mi hijo le doy esto y también lo doy a mi perro, como decían recién, la amoxicilina, el paracetamol, el ibuprofeno, la aspirina, por ejemplo, ¿no? Cero, por favor, si le vas a dar esto, consultá al veterinario. Para eso tenés esta columna, mandá tu mensaje, consultá, que acá para eso están las chicas, también está Mauricio acá para ir consultando, ir al veterinario sobre todo esto, no tenerle miedo al veterinario, decir, no, oh, ¿cuánto? Porque por ahí mucho lo ve como un gasto, yo lo dije la vez pasada, ¿no? La gente lo ve, no, pero es un gasto. Pero, escuchame, pagás... Te pagás la gaseosa, pagás el vino, pagás un montón de cosas que no tienen sentido y no vas a gastar plata en algo que te acompaña todos los días en tu casa.
¿Cómo es el perrijo?
Exactamente, claro, eso no entiendo. La verdad que hay...
Prevenir es invertir también.
Claro.
Total, total.
O sea, prevenimos, invertimos y nos evitamos que el día... Porque cuando ya vienen cuando viene un paciente florido de signos, ya ahí te dejas la billetera y... Pero claro... hay que hacer más cosas.
O tenés que dejar al perro, en peor de los casos.
Y también, me ha pasado. Pasa todos los días que a veces llegan y a veces pasa, uy, no me lo puedo salvar. Y pasa que a veces uno llega con el paciente en las últimas y mucho no puede hacer. Es frustrante para el dueño y es frustrante para uno, porque uno estudió tantos años porque quiere ayudar a los animales y ver que llegan animales que sean las últimas. Y bueno, ¿qué se puede aprender de esta experiencia para que con tu próximo animalito no te pase o qué tenés que estar prestando atención? Por eso, prevenir para mí es invertir y véanlo de esa forma. Y también nada, esto de que tener animales considera en algún punto que tiene cierto connotación medio de lujo, ¿no? No es una primera necesidad y también implica lo que hablábamos antes de la tenencia responsable.
Sí.
Sí, respecto a la verdura, consultan igual, verdura sí o verdura no. Con respecto a eso, generalmente, ¿cómo se la damos, no? Porque, bueno, verdura cruda, o sea, por una cuestión de experiencia, sé que los perros no comen. O sea, solamente cocida o una sopa, o cómo se le puede brindar la verdura y qué tipo de verdura, ¿no?
Hay verduras que sí les gustan. Por ejemplo, la zanahoria les gusta. Hay perritos que comen zanahoria cruda, brócoli, coliflor. Y cocida, sí, brócoli, coliflor, zanahoria, muchas dietas se incorpora la acelga, la espinaca, la remolacha, fruta, la manzana sin semillas, manzana verde, manzana roja preferentemente, la avena, pero bueno, no, me fui de la fruta y de la verdura.
Ya eso sería cereal.
Claro, no. Ya sería un cerealito. Sí, más o menos...
Por ahí evitar todo lo que es el tomate verde... El tomate verde, frutos secos, uva, sí, todo ese tipo de alimentos, chocolate, por supuesto, no, claro. Que todos esos son de índole más tóxico. Palta también.
No va la palta.
Y hay gatitos que le encanta la palta.
Pocas cantidades, casi no, porque sí. También tienen.
También.
Pueden ser tóxicas. Sí.
Muy buen dato, la verdad.
Aceituna sí, muy poquitito. La salmuera de la aceituna no.
No, pobre. Para los gatos.
Y a los gatos les encanta la aceituna.
Sí, les encanta.
La aceitulina. No sé qué compuesto, no me acuerdo el nombre ahora del compuesto que tiene la aceituna. Los vuelve locos, les encanta. Les encanta. No le hace mal, tampoco le demos toda la aceituna del paquete, pero la salmuera no. La aceituna sí, la salmuera no.
Muy bien,
muy bien.
Hay dietas específicas con respecto a esto natural que están hablando ustedes, que se arman específicamente. No todos los días le voy a dar brócoli, no todos los días le voy a dar zanahoria, sino que cada, como cada vegetal tiene una propiedad específica, también se arman de acuerdo al cuadro o qué queramos lograr en el animal. Por eso es importante consultar. Están las dietas crudas ahora que se pusieron muy de moda, también hay que consultar en qué estado está el animalito para poder administrar una dieta cruda, porque no todos están acostumbrados. Hay algunos que se pueden llegar a acostumbrar de forma paulatina, hay otros que no, que se han acostumbrado tanto al alimento balanceado por ahí que no quieren, no les gusta, e incluso hasta un pedazo de carne, hay perritos o gatitos sí. que te hacen así como diciendo, no, esto no, pero bueno, todo tiene un motivo, se arman específicamente, ¿no?
Sí, lo último para aclarar con respecto a esto es que hay veterinarios especialistas en nutrición. Existen sí. los nutricionistas sí. veterinarios Bien. Que arman y formulan este tipo de dietas para todos aquellos que les interese opciones más naturales en relación al alimento balanceado.
Bien, excelente. Muy completo, la verdad. Hacé tu consulta con el veterinario, no pierdas tiempo. Andá, haz el chequeo, por lo menos, de tu mascota. Es sencillo, es rápido. No es una pérdida de tiempo, ganás tiempo porque vas a tener más tiempo a tu mascota sana y fuerte al lado tuyo para que duerma con vos, para que esté con vos en tu casa.
Totalmente, totalmente. Quería aclarar algo, era que hablamos de las enfermedades de tipo aguda, no sé si las nombramos. Una enfermedad, porque uno por ahí lo dice en el consultorio y no queda claro, la diferencia entre una enfermedad de tipo crónica y una enfermedad de tipo aguda es que con la enfermedad que se presenta de forma crónica, se nos puede pasar desapercibido hasta que vemos un tipo de lesión o un tipo de algo que el animal ya nos llama mucho la atención y lo llevamos al veterinario y ya viene con un proceso bastante largo, ¿no? De ya sea un mal funcionamiento de alguna célula, de algún órgano, bueno, y eso nos damos cuenta en el consultorio. Y la aguda, cuando uno nombra una enfermedad aguda dentro del consultorio, es porque fue de aparición brusca. El dueño te dice de un día para otro, a ver, ayúdame con alguna insuficiencia renal, por ejemplo, aguda.
Bueno, lo que yo les contaba de la ingestión del anticongelante, perdón. Eso es una enfermedad de tipo agudo, claro. Porque el animal se descompensa en, digamos, son minutos, horas, menos de un día. Como mucho, porque ya se absorbe el tóxico y eso ya es de tipo agudo. Después, tal como yo les contaba antes, las enfermedades de renales de tipo crónico en gatos, eso sí, vas a darte cuenta que a poco que el gato deja de comer, arranca a tomar mucha agua y demás cuestiones. Eso más crónico, el pelo sí. se le empieza a poner feo,
claro.
Ese es más de tipo crónico. Claro. Y también sí. no dejar de lado, ponerle el tema de las plantas que tenemos en casa, sí. y con el tema de las urgencias también. Sí. Los lirios, a veces te regalan un ramo de lirios, tóxicos también, enfermedad renal aguda en gatos, tengan en cuenta, para ir charlando.
Bien, para tenerlo en cuenta también esto.
Así es.
¿Cuántas cosas, no?
Bueno,
y después quieren que en una consulta nosotros solucionemos el problema.
Hola, la típica. ¿Tanto por eso?
Claro, la chicos, típica. Son muchos años de estudio, claro. Mucho contenido, nuestra cabeza está... mucha información.
Bueno, les agradecemos muchísimo la visita, como siempre, en la columna de Vetes al Aire. ¿Querías comentar algo rapidito, cortito, que ya no tenemos mucho tiempo, sí. con respecto al paseo de perritos, ¿no? El control animal.
Sí, de control animal. Control animal y... veterinarios de Río Gallegos, tradicional paseo de nuestros alojados. Están promocionando el paseo de los animalitos que están en control animal. El sábado pasado se desarrolló una nueva jornada de paseo a nuestros alojados en el sector de Caniles. Todos ellos están a la espera de un hogar con tenencia responsable de mascotas. Siempre la gente se ofrece, vos vas a un determinado horario, métanse ahí en control animal en el Facebook. Hay un determinado horario y vos vas con una correa y podés pasear por media hora, 40 minutos a los perritos que lo necesitan tanto.
Muy lindo.
Muy bien. Bueno, ahí está la invitación entonces. ¿Esto es ahora el fin de semana?
Sí.
Ok, el sábado, ¿no?
Sí, el sábado.
¿En qué horario lo dice?
No dice el horario acá. Okay. Si pueden, busquen Control Animal en Facebook y ahí seguramente les van a ayudar con el horario.
Muy bien, recordamos que nos acompañó Ariana Romero, médica veterinaria del Doctor O, está en Calle Avellaneda 457-457, manda un saludo al doctor Mauricio Berto, y a su vez también Mariana Fernández, que es médica veterinaria de Sol Suelo, hace visitas a domicilio al 2477-537151, 53-71-51. Será hasta el próximo jueves.
Vale, sí. Gracias.
Muchas gracias.